Sí, efectivamente, hoy vamos a estar mirando el versículo 21. Y me detengo intencionadamente en este texto. Yo os ocupo en él una hora, porque considero que es uno de los, o nos introduce en uno de los textos más solemnes de las Escrituras, una advertencia que creo que en principio nos hace temblar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A continuación, Jesús describe la trágica situación de algunas personas que en el día final se le acercan con la plena confianza de ser discípulos suyos y en consecuencia de tener derecho a ser admitidos en el reino de Dios. A fin de cuentas, llevan buenas credenciales, han realizado importantes actos de servicio para Cristo y en el nombre de Cristo. Evidentemente son personas que se consideran a sí mismas discípulos de Jesucristo, y puesto que Cristo no dice nada al contrario, no hay razón para suponer que su doctrina no sea correcta, no sea ortodoxa. Pero para sorpresa suya, escuchan estas terribles palabras en labios del Señor: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. En mi opinión, como ya he dicho, estas palabras deben hacernos temblar a todos los que profesamos ser creyentes. Y enseguida nos preguntamos, ¿seré uno de aquellos? Porque yo también creo que soy creyente. Me considero creyente. Yo también confío en Jesucristo para mi salvación. Yo también intento servirle y deseo entrar en el reino eterno. Pero ¿qué si Jesús dice en aquel día que no me reconoce a mí, que nunca he sido suyo de verdad? Y por lo tanto que me diga que me aparte de él para siempre. Pero si cabe, este texto hace temblar más aún a los que tenemos que exponer la palabra de Dios, porque fácilmente podríamos caer en uno de dos errores. Si nuestra lectura del texto es excesivamente dura, podríamos contribuir a que unos auténticos hijos de Dios se angustien, se desesperen innecesariamente. Pero peor aún, si nuestra lectura del texto es excesivamente blanda, podemos caer en el error terrible de ofrecer esperanzas infundadas a los que realmente están en necesidad de prestar la debida atención a las palabras de Jesús. Por lo tanto, nos acercamos a este texto, yo especialmente, con temor y temblor, pidiendo la dirección del Espíritu del Señor y consciente de mi capacidad de equivocarme. En todo lo que queda del Sermón del Monte, es decir, los versículos 21 a 27, Jesús va a invitarnos a considerar dos grupos de personas. Bueno, nos invita a que nos consideremos a nosotros mismos y que afrontemos esta cuestión de suma importancia: ¿qué clase de discípulos somos? ¿Qué clase de discípulos pretendemos ser? Por lo tanto, el Señor ahora ya deja de lado el discernimiento espiritual aplicado a los demás, que es lo que hemos estado viendo en el capítulo 7 hasta aquí, y ahora pide que apliquemos discernimiento a nosotros mismos, que examinemos nuestro propio corazón. Debemos asegurar la autenticidad de nuestra profesión, de nuestro compromiso como discípulos, versículos 21 a 23. Y debemos determinar cuáles serán los cimientos sobre los cuales edificamos nuestra casa, versículos 24 a 27. Sin embargo, antes de enfocar este texto en términos de nosotros mismos, apuntemos que los versículos 21 a 23 enlazan también muy directamente con el párrafo anterior. Aquel versaba sobre los falsos profetas, recordaréis. Y observamos que Cristo sigue hablando de los que profetizan en su nombre, versículo 22, pero que en realidad no han sido enviados por Él porque Él no les conoce. Asimismo, aunque creo que tendremos que aplicar el texto a nosotros mismos, observamos que Jesús no habla directamente a sus discípulos en segunda persona, sigue hablando más oblicuamente, más indirectamente. No dice: dejemos ahora de hablar de los falsos profetas y hablemos ahora de vosotros mismos, sino sigue hablando de todo aquel que me dice, o de muchos que me dirán en aquel día, como si tratara de terceras personas. Así que tienen cierta razón aquellos que suponen que los versículos 15 a 23 constituyen una sola sección, pero a mi juicio también es obvio que nuestro texto sirve de puente entre aquel discernimiento que necesitamos aplicar a los demás y aquel que debemos aplicar a nosotros mismos. Hasta aquí el Señor nos ha puesto en guardia en cuanto a otras personas, bueno, en los versículos 15 a 20 al menos. Ahora nos obliga a hacer un serio autoexamen en los versículos 21 a 23. Como acabo de decir, Cristo en estos versículos del 21 al final del sermón nos coloca ante dos grupos de personas. Creo que sería una equivocación suponer que estos grupos son cristianos y no cristianos. Al menos pienso que los que forman parte de los dos grupos, todos se consideran cristianos. Muchas veces la parábola de los versículos 24 a 27 se utiliza en la evangelización y, por supuesto, se puede aplicar perfectamente a esta situación. ¿Sobre qué fundamento estás construyendo tu vida, etcétera? Tiene una clara aplicación evangelística para introducir el evangelio a personas que no lo conocen. Sin embargo, el hombre que construye sobre la arena no es el hombre que está escuchando a Mahoma o a Buda o a los medios de comunicación, sino que explícitamente es el hombre que oye las palabras de Jesús y, sin embargo, no las pone en práctica. Y enlazando esto con los versículos 21 a 23, donde aquí tenemos a personas que se consideran cristianas, que llaman a Jesús Señor y, sin embargo, no son conocidas por Él, creo que debemos entender que el sentido primario de toda esta sección es de distinguir entre dos grupos de personas que todas ellas se consideran cristianas, pero algunas lo son de verdad y otras no lo son. Está claro también que la principal diferencia entre los dos grupos estriba en cómo responden a las enseñanzas de Jesús. Los unos responden solo hablando. Los otros responden hablando y haciendo. En palabras de Santiago 1:22, los primeros son meros oidores de la palabra que se engañan a sí mismos. Los segundos, además de ser oidores, son hacedores de la palabra. Esta división queda muy claramente determinada por nuestro texto. Jesús mismo insiste en ella. En el versículo 21, el énfasis recae sobre todo el que me dice Señor, Señor. Y el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el contraste. El que me dice y el que hace. E igualmente en los versículos 24 y 26, el contraste está entre cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por obra, y cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone por obra. Bien, creo que aquí, a no ser que estéis buscando los tres pies del gato, nadie vaya a objetar en cuanto a nuestra interpretación del texto. Todo queda claro. Pero ¿cuáles son estos que componen el segundo grupo? Los que dicen Señor, pero oyen sus palabras sin hacerlas, ponerlas por obra. Muchos comentaristas evangélicos enseguida empiezan a hablar de los creyentes nominales. En mi opinión, esto es excesivamente simplista. Desde luego, dentro de este segundo grupo, el grupo de los malos, para entendernos, tenemos que incluir probablemente a los cristianos nominales. a los que se consideran cristianos por el solo hecho de haber nacido en un país cristiano, o porque fueron bautizados al nacer, o porque asisten a la iglesia en Navidad y Semana Santa. Muy probablemente Jesús tendrá que decirles en el día final: jamás os conocí. Pero ¿solo a ellos los incluye Jesús en este grupo? Si miramos el versículo 22, las personas descritas aquí no son el típico creyente cristiano nominal. Más bien son personas muy activas en el ministerio cristiano, o mejor dicho, al menos creen que lo son. Son personas que practican la profecía, el exorcismo, la realización de milagros. Los cristianos nominales no practican estas cosas, que yo sepa. No solamente profesan ser cristianos, sino que hablan a los demás en nombre de Dios, en nombre de Cristo. Y en su nombre realizan actos poderosos. Por lo tanto, en mi opinión, el objeto de la advertencia de Jesús no es el mero nominalismo. Ojalá lo fuera. Nos resultaría mucho más cómodo este texto si pudiésemos interpretarlo solamente en estos términos. Porque entonces, con tal de asistir regularmente a los cultos de alguna iglesia, no tendríamos que preocuparnos más por el contenido de este versículo. Pero las palabras de Jesús parecen apuntar a algo mucho más sutil, algo mucho más profundo, que tiene que ver con nuestro corazón. Jesús está hablando acerca de la autenticidad de nuestras palabras y de nuestro servicio. Se trata de nuestra sinceridad, de la pureza de nuestra motivación, de la realidad experimental de nuestro caminar con Dios, de nuestra verdadera obediencia a Jesucristo y de nuestro profundo deseo de hacer su voluntad y acatar sus enseñanzas. No solamente es posible ser un pseudo discípulo por no ser activo en las cosas del Señor. También es posible serlo siendo activo, pero por razones equivocadas. Es posible ser activo en la vida de la iglesia solo porque eres activista por naturaleza, o porque el activismo te da una razón para vivir y una sensación de autorrealización. El grupo malo, por lo tanto, no se puede reducir solo a los que no hacen nada, sino también a los que hacen cosas, a veces muchas cosas, a veces son hiperactivos, supuestamente en el servicio de Dios, pero este servicio no brota de una fe auténtica, de una vivencia real. Sus motivaciones son defectuosas y su espíritu no es el de Cristo. Con sus labios pueden profesar actuar desinteresadamente. Ellos mismos pueden creer que lo están haciendo. Están actuando para la gloria de Dios, para la extensión del reino, a causa de su compromiso cristiano, para el bien de los demás. Pero en el fondo, ni conocen al Señor ni son reconocidos por Él. Todos sabemos que lo que determina nuestra entrada en el reino en el día final es nuestra fe. Al menos todo buen evangélico diría esto. Pero la fe verdadera no consiste solo en lo que profesamos con nuestros labios, aun cuando la profesión tiene su importancia. Romanos 10:9, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Tampoco la fe es demostrada necesariamente por el poder manifestado en nuestro ministerio, aunque el poder también es importante, pues el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree, Romanos 1:16. Y el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, 1 Corintios 4:20. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, 2 Timoteo 1:7. Pero la fe se manifiesta sobre todo en la autenticidad de nuestra relación con Cristo como Señor y Salvador, y por ende en nuestra vivencia convertida, regenerada y santificada, y en la sinceridad de nuestra entrega a la voluntad de Dios. Y yo repito, por esto mismo las palabras de Dios, de Jesús, nos desconciertan, hasta pueden asustarnos. Porque ¿quién de nosotros no es consciente de las imperfecciones de su caminar con Dios? De sus fallos y fracasos en el cumplimiento fiel de su voluntad. Aun teniendo las mejores intenciones, y muchísimas veces ni siquiera esto, pero aun teniéndolas, descubrimos que no siempre vivimos para la gloria de Dios ni para hacer su voluntad, sino que nuestro viejo egocentrismo hace acto de presencia en los momentos menos esperados, y antes de darnos cuenta ya estamos viviendo en base a aquellos antiguos patrones de comportamiento. O descubrimos que hemos vuelto a los malos humores de la carne, o hemos cedido ante las seducciones del mundo. Y por lo tanto descubrimos que no siempre obedecemos las enseñanzas de Jesús, sino que seguimos bajo los dictados de los impulsos de nuestra propia carnalidad. Y aun en el supuesto que pudiésemos garantizar la permanente integridad y coherencia de nuestro compromiso con Cristo y de todos nuestros actos externos, ¿quién de nosotros se conoce bastante a sí mismo? ¿Quién de nosotros conoce su propio corazón como para asegurarse de la permanente pureza de sus motivaciones? No tenemos que hacer más bien como Pablo y decir, yo mismo no me juzgo a mí mismo porque no puedo. Tengo que dejar el juicio en manos de Dios. 1 Corintios 4:2-5. entramos en el reino no por lo que decimos, sino por lo que somos. No es cuestión de palabras, sino de hechos. Pero tampoco es cuestión de hechos realizados de cualquier manera, sino de hechos que brotan de un compromiso auténtico, de una fe verdadera, de un sincero deseo de cumplir la voluntad de Dios. Yo repito, ante esto, ¿quién de nosotros puede decir si sus hechos tienen la motivación correcta? ¿Y quién de nosotros puede hacer alarde auténtico de sus hechos? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No entra en el reino aquel que dice, sino el que hace. Y podríamos decir, y el que es. Y aquí surge otra pregunta. ¿Qué es esto de hacer la voluntad del Padre? Y nuevamente me preocupa la tendencia que he observado entre los comentaristas evangélicos, o algunos de ellos. Es la tendencia a decir enseguida, o a colocar aquí enseguida, el paquete de sus propias ideas evangélicas. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Pues creer en el Señor Jesucristo para justificación y recibir el Espíritu Santo para regeneración y santificación, ¿no? Así que Cristo está diciendo aquí que hay muchos que nunca han sido regenerados, pero que van diciendo, Señor, Señor, pero esto no me tiene que asustar a mí, porque yo sí que he sido regenerado y justificado, porque he creído en la obra de la cruz. No hay ninguna evidencia en mi vida de la regeneración, pero me dicen que he sido regenerado y, por lo tanto, este texto no tiene nada que ver conmigo. Bueno, estoy haciendo un poco de caricatura, pero a este extremo podemos llegar. Pero los que proponen que hacer la voluntad de Dios se refiere a creer para justificación y para regeneración y santificación en el Espíritu Santo, evidentemente no se dan cuenta de algo que hemos señalado varias veces. Esta clase de interpretación es claramente anacrónica, en el sentido de que Jesús mismo ni siquiera empezó a explicar a sus discípulos la necesidad de su muerte y resurrección, ni mucho menos el significado de ellas, hasta después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos. Si Jesús realmente está diciendo que la voluntad de Dios consiste en creer en Él para justificación y ser sellado por el Espíritu Santo, tendríamos que suponer que está pronunciando palabras a sabiendas que sus oyentes las van a entender mal, porque no pueden saber a lo que se refiere a estas alturas. Tenemos que suponer que Jesús está diciendo algo a conciencia de que este algo se presta a la confusión. Y yo no puedo aceptar esto. Más bien pienso que debemos entender sus palabras en términos del contexto del propio Sermón del Monte. La voluntad de Dios consiste en practicar la justicia y no la iniquidad. Versículo 23. Los que practicáis la iniquidad son los que constituyen el grupo malo. Por lo cual podemos suponer que los que constituyen el grupo bueno son los que practican la justicia. Según el versículo 24, es cuestión de poner por obra las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Es decir, es cuestión de ser personas que reflejamos la hermosura de carácter enseñada por Jesús en el capítulo 5, en las Bienaventuranzas. Personas que practicamos la justicia enseñada en el resto del capítulo 5 y la piedad enseñada en el capítulo 6, que renunciamos al afán materialista y a la ansiedad conforme al capítulo 7, primera parte, capítulo 6, segunda parte, y que ejercemos discernimiento espiritual, pero sin caer en enjuiciamientos, primera parte del capítulo 7. En una palabra, la voluntad de Dios consiste en que seamos santos, en que seamos como Cristo. Y como diría el apóstol Pablo, y notemos bien que esto lo dijo después de la plena revelación de las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la salvación por obra de Cristo. Pero él dijo: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera Tesalonicenses 4:3. Y por esto debemos entender que las grandes doctrinas del Evangelio, la justificación por la fe, la regeneración por el Espíritu, la santificación progresiva en nuestra vida actual, también por obra del Espíritu Santo. Todas estas doctrinas no son dadas como alternativa a la vivencia santa. No es que Dios haya dicho, pues son incapaces de vivir santamente, por lo tanto les admito en mi reino como pecadores, pero les aplico unas doctrinas a la vez. No son alternativas a la vivencia santa, sino que constituyen estas doctrinas precisamente el medio provisto por Dios por el cual seres pecadores como nosotros podemos ser capacitados para la santidad. El fin que estas doctrinas persiguen no es otra, sino lo que Cristo está exigiendo aquí: que hagamos la voluntad de Dios. Y si no lo hacemos, hermanos, no somos salvos. Las doctrinas de la salvación conducen a hacer la voluntad de Dios, a obedecer las palabras de Cristo. Todo aquel que pasa de la voluntad de Dios y desacata las enseñanzas de Cristo, evidentemente, no es salvo. La meta perseguida por las doctrinas de la salvación siempre es la santidad. Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación, sigue diciendo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:7. yo no sé si comprendéis el alcance de lo que estamos diciendo. Ni sé si estáis de acuerdo. Muchos hoy en día intentan refugiarse detrás de un evangelio barato. Aquel evangelio que confunde la salvación que no es por obras con la salvación sin obras. Aquel evangelio que considera que el único requisito para recibir la salvación de Cristo es la fe, olvidándose del arrepentimiento y de la conversión. Y que entiende que la fe no es más que suscribir con la mente ciertas afirmaciones. No la entienden como una viva dependencia de Dios y compromiso con Jesucristo. Aquel evangelio que supone que Jesús vino no para librarnos de nuestra presente esclavitud al pecado, sino sólo para liberarnos del castigo futuro de nuestra culpa. Si no tendrán que escuchar estas mismas palabras terribles del Señor: jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Porque han oído las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, y no solamente no las ponen en práctica, sino que llegan a enseñar, al menos implícitamente, que su práctica no es necesaria. Entendamos, pues, muy claramente que el reino de Dios es para los que hacen la voluntad de Dios, viviendo vidas santas y piadosas, obedeciendo al Señor Jesucristo. Acabo de decir que algunos no hacen espacio para esta enseñanza. Pero alguno quizás esté preguntando, pero con todo, ¿cómo reconciliar esto, por ejemplo, con lo que dijo Cristo a Nicodemo? Que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Aquí parece que está diciendo que para ver el reino de Dios hay que hacer la voluntad del Padre. ¿En qué quedamos? Por supuesto, yo entiendo que aquí no hay contradicción alguna. Que Cristo está diciendo de diferentes maneras exactamente lo mismo. O al menos que nacer de nuevo y hacer la voluntad de Dios son dos aspectos de un mismo camino de salvación. Porque insistamos en ello otra vez. La regeneración no es una alternativa a hacer la voluntad de Dios, sino que es el medio a través del cual Dios nos hace capaces de hacer su voluntad. Mientras alguien no nace de nuevo, no puede cumplir la voluntad de Dios. Pero cumplirla es requisito indispensable para entrar en el reino. Por lo tanto, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y por lo tanto, el que no hace la voluntad de Dios no entrará en el reino de Dios. Las dos cosas son ciertas. Si tuviéramos que cumplir la voluntad de Dios en el poder de nuestro propio esfuerzo carnal, nunca tendremos esperanza de poder alcanzar el reino. Nuevamente hemos de decir lo que hemos repetido ya varias veces. Si el Sermón del Monte fuese la totalidad del Evangelio predicado por Jesucristo, tendría que dejarnos totalmente abrumados, sin esperanza alguna, aplastados. En la más absoluta desesperación, porque ninguno de nosotros puede hacer la voluntad de Dios por nosotros mismos, porque los que están en la carne no pueden agradar a Dios, dice Pablo en Romanos 8:8. Solo es posible si resucitamos con Cristo a una vida radicalmente nueva. El Sermón del Monte, sin las doctrinas de la gracia, es pura utopía. Pero las doctrinas de la gracia, sin el Sermón del Monte, serían un contrasentido. Dios no piensa poblar su reino con personas que viven vidas egocéntricas, injustas e impuras, sino con personas que por la gracia de Dios, por la expiación de la cruz y por el poder transformador del Espíritu Santo, han empezado a vivir vidas justas y van creciendo siempre en esta santidad. Ah, pero aquí surge otra pregunta. Si en esta vida sabemos por otros textos que la obra transformadora del Espíritu Santo, aunque real, es incompleta, si en esta vida aún el más santo de los creyentes no llega a poder decir: yo siempre, en todo, hasta en mis motivaciones más íntimas, cumplo la voluntad de Dios y soy hecho como Jesucristo, sino que todos tenemos que reconocer que aun estando en el camino no hemos llegado. ¿Cómo puede Jesús expresar las exigencias del reino en términos absolutos y no relativos? ¿Cómo puede decir que el reino de Dios solo es para los que hacen la voluntad de Dios, no para los que intentan hacerlo, o que van camino de hacerlo, o la cumplen en parte, o están siendo transformados por el Espíritu a fin de poder realizarla? Dejamos el estudio aquí y no, voy a decir algo más. Supongo que lo dice porque es la pura verdad. Nadie entrará en el reino de Dios que no hace la voluntad de Dios. No en un sentido parcial, sino en un sentido absoluto. ¿Acaso podemos imaginar el reino de Dios poblado por personas parcialmente santas? ¿Nos vamos a codear en el cielo con personas medianamente buenas? ¿Este es tu concepto del cielo? Personas que solo han sido liberados en parte de su egocentrismo. Por supuesto que no. Como dice al final de Mateo 5, el reino de Dios no es para los relativamente buenos, sino para los absolutamente perfectos. Y no puede ser de otra manera. Dios es totalmente santo, no parcialmente santo. Y no puede admitir en su presencia a nadie que no lo sea también. Por supuesto, mientras estamos en esta vida, siendo enseñados por Cristo y transformados por su Espíritu, creciendo en santidad y reflejando poco a poco algo de la hermosura de nuestro Salvador, pero a la vez conscientes de lo mucho que aún nos queda por caminar para llegar a la meta. Mientras estamos en esta vida, tenemos acceso al Padre, por cuanto estamos cubiertos con la sangre expiatoria de Cristo y estamos revestidos de su justicia. Y supongo que esta situación ya es definitiva. Tenemos acceso al Padre. Pero nuestra esperanza sigue siendo que cuando en aquel día le veamos como Él es, seremos semejantes a Él, en el sentido de ser perfectos en santidad. Nuestra transformación será completa. No sabemos cómo lo hará Dios, me parece. Pero descansamos en sus promesas. Ahora, esto nos trae un gran consuelo de cara al futuro. Pero ¿cuáles son sus efectos prácticos aquí y ahora? Creo que son los de evitar que caigamos en uno de los dos extremos. La desesperación por un lado y la resignación por otro lado. Por un lado, tener esta esperanza de la perfecta santidad, de cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Impide que nuestros fracasos actuales y nuestras presentes imperfecciones nos lleven a desesperarnos. Si no tuviésemos la esperanza de que Dios está actuando en nosotros, Dios está dando el querer y como el hacer, y Dios es aquel que, habiendo empezado en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Si no tuviésemos esta esperanza, cada fracaso, cada caída, sería motivo de profunda desesperación. Aún así, nuestras inconsecuencias siempre infunden cierto grado de desaliento. Pero no perdemos de vista que el que un día la perfección será nuestra. Más bien volvemos al lugar de nuestro perdón, la cruz de Cristo. Confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1, 8 y 9. Reclamamos el oportuno socorro de nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4, 15 a 16. Nos fortalecemos en Él y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10. Levantamos las rodillas que flaquean, Hebreos 12:12. Y proseguimos a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo, Filipenses 3:14. confiados en que aquel, yo repito, aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Así que no nos desanimamos del todo, porque hay esperanza. Por otro lado, esta esperanza evita que caigamos en actitudes derrotistas. No permite que nos conformemos con la mediocridad de una vivencia solo parcialmente justa. Volviendo al texto que cité de 1 Juan 3, versículos 2 y 3. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Observamos que el apóstol no añade, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, sabe que no es necesario esforzarse en el momento presente y por lo tanto se conforma con su pecaminosidad. Sino todo lo contrario. El apóstol dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Se esfuerza, sigue adelante. Vale la pena, porque Dios promete que llegaremos a la meta si perseveramos. Nos esforzamos, pues, por hacer la voluntad de Dios. Sabemos que en esta vida los resultados siempre serán parciales a causa del carácter incompleto de nuestra transformación a la imagen de Cristo. Pero esto no quita que los resultados sean reales. Por esto Cristo nos exige que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores ni habladores. Se trata no solamente de escuchar con atención las palabras del Sermón del Monte. Yo doy fe de que esto lo habéis cumplido. Pero no se trata solo de esto. No solamente se trata de dar nuestra aprobación mental y reconocer que estas palabras son de Dios y son estupendas. Se trata de poner estas palabras por obra. Pero, y aquí entran las buenas noticias del Evangelio, me parece a mí, no es cuestión tanto de una vivencia inmaculada, sin caídas y tropiezos, sino de una vivencia íntegra. No se trata de la perfección ya alcanzada, porque solo ha habido uno bueno. Mateo 19, 17. Sino de la sincera aspiración a la perfección y la sincera persecución de la perfección. No se trata de la justicia sin desliz alguno, sino de una auténtica hambre y sed de justicia. 5, 6. No es cuestión de caminar sin nunca caer ni tropezar, sino es cuestión de perseverar fielmente en el camino a pesar de los tropiezos. No es cuestión de nunca tener que llorar nuestros fracasos, 5:4. Pero sí es cuestión de entregarnos con sinceridad, perseverancia y coherencia a la lucha contra el pecado en nosotros. Que el Señor pues nos dé gracia para ser fieles hacedores y no solamente habladores y oidores de lo que Él nos enseña. Señor, esta es efectivamente nuestra petición y oración los unos por los otros. Que tengas misericordia de nosotros en nuestra debilidad humana, que nos fortalezcas, que nos des el querer como el hacer, que la vida de Jesús en nosotros sea poderosa, y que tu Espíritu inflame nuestra voluntad para que de corazón deseemos hacer en todo tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.